Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
Muy buenos días para todos. Aquí estamos comenzando esta nueva edición de Campo en Acción y estrenando este mes número 10 de nuestro calendario de este año. Estamos en el 2 de octubre y ya, bueno, transitamos los últimos meses de este 2017, que ha sido, la verdad, que muy intenso. Jornada fresca en la capital de la provincia. En un ratito les vamos a ir contando cómo está el tiempo en cada rincón de la Argentina. Y ya saludo a mis amigos y compañeros en estudios, el señor Aguilar, el señor Ojeda. ¿Cómo andan? Buen día.
Muy bien, muy buenos días para todos.
Tomasito, ¿cómo andas vos?
Buen día. Y mira, para que te des una idea, yo calzo 44 y medio. Oh. Hoy me puse un 42.
Como para sufrir un poco,
hace tanto que no me entreno en la materia de sufrimiento físico del cuore. Vos ya sabés que ella está ahí escuchando, acaba de entregar el turno. Qué hermosa voz que tiene, pero tiene tantos enamorados a lo largo y a lo ancho. Pero
No,
me ignora total y absolutamente. Sonia Ferrari, lo bien que hace, dice Andrés Leguizamón. Sí, pero bueno, qué sé yo, no sé.
Te tomas una semanita, te vas a Buenos Aires.
La busco y me
haces
la llevo a
liberar. Hace turno.
¿Vos decís?
Claro.
Y podría ser
una alternativa, y aparezco pintándole ahí enfrente a la radio,
la pancarta,
y me meten preso en los 30 segundos. Decía, no sé si le gustarán las flores, los bombones, qué cosa, o algún...
Eso que si te estaban tejiendo el gorro, se supone que...
Pero de aquí que lo termine, sí, podemos estar años con esa historia.
Pedile otro color, ya te tejió el fucsia, ahora pedile otro.
Bueno, quiero, mira, hablando de gorros, a los amigos del Sindicato del Comercio, que no hay apuro por la carpa, me pidieron la gorra el otro día porque se habían quedado cortos con una carpa, desármenla cuando puedan y me lo devuelven cuando quieran. Aquí estamos, mis queridos amigos, en este 2 de octubre, como bien decías vos, inaugurando el mes, y hoy es el día del gol olímpico. 2 de octubre de 1924 se hace por primera vez el gol olímpico. En realidad, en el mes de junio de ese mismo año ya se había hecho un gol olímpico, pero como no estaba autorizado, legalizado,
no valía.
Entonces se reconoce al gol que hizo un jugador en aquel momento de Huracán, Cesáreo Onsari. 2 de octubre de 1924, ese fue el año, el día del gol olímpico. Y a partir de allí, yo pensé que había más goles olímpicos en la historia de los mundiales, y hay uno solo hasta ahora registrado en la historia de los mundiales mayores, y en el sub-17 creo que se hizo hace unos 6-7 años el primer gol olímpico reconocido. ¿Te acordás cuando jugábamos el fútbol que estaba no de moda, pero bueno, el sueño de cada uno de nosotros era hacer un gol olímpico? ¿Te acordás? Cuando pateaba un gol, quería hacer un gol olímpico. ¿Así por qué?
No, yo en la escuela lo practicaba. Yo me iba al patio de la escuela y practicaba.
¿Planteando el
córner, claro?
Sin arquero.
Por supuesto. No, de práctica.
Ni así los hacía.
No.
Entonces, después esa frase se aplicó a un montón de cuestiones que tienen que ver con la vida y otras cosas. En economía, ¿te acordás cuando... un gol olímpico. Salió con fulanita, que no le daba... gol olímpico, ¿te acordás?
Sí, sí, sí.
Consiguió tal trabajo.
Eras
gol
único.
Olímpico, claro. Eras único. Exactamente. Buen día para todos. Vamos con los datos del tiempo en la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos a esta hora de la mañana. 11 grados 2, la temperatura 79, el porcentaje de la humedad. ¿Cómo pasaron el fin de semana?
Espectacular.
Muy bien, bien descansadito.
Vos dormiste como...
¿Vos? Todo lo que pude.
Bueno, yo trabajando el sábado a pleno en Villaguay, nos malcriaron, así es que ya viste las fotografías. Y ayer, bueno, tuvimos fútbol. ¿Para qué te traje, patronazo? ¿Para qué te traje, Dios mío? Pero bueno, no importa, veníamos dulces con los triunfos. 997 decimal 6 hectopascales la presión atmosférica, cielo despejado, viento del sudoeste a 13 kilómetros por hora. Todavía no representa ningún tipo de incomodidad para nosotros los flequilludos.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de este día lunes, cielo algo parcialmente nublado, vientos regulares a moderados del sudoeste. La máxima prevista para hoy es de 20 grados. Mañana martes, nubosidad variable, 11 grados la temperatura mínima, 24 la máxima el miércoles. Partiendo la semana laboral al medio, ventoso, nublado, 16 grados la mínima, 27 grados la máxima el jueves. Parcialmente nublado, nubosidad en disminución, 17 grados la temperatura mínima, 23 grados la temperatura máxima, pero no me den mucha bolilla, porque como dijo tu Sam, puede fallar.
En Campo en Acción y por Nacional, títulos.
Informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, la baja de las retenciones a la soja en 2018 le costará $1,000 millones al gobierno.
La rebaja del 6% a la alícuota de retenciones al complejo sojero a diciembre del 2018, a razón de un 0,5 por mes, podría implicar una caída de $1,000 millones en los recursos del gobierno nacional, cifra que equivale el 1% de los ingresos tributarios totales previstos para este año, o el 0,16% del PBI estimado para el 2018.
Macri gana batalla contra sindicatos del puerto de Rosario para bajar costos.
El gobierno nacional empujó al gremio que concentra la estiba en Rosario, el principal polo agroexportador de Argentina, a aceptar la competencia de empresas rivales tras décadas de monopolio, lo que permitirá reducir costos a los exportadores tras una licitación que comenzará los próximos días.
Por menores ventas argentinas, la soja uruguaya gana lugar en China.
En los principales 8 meses del año, el principal comprador global adquirió un 104,5% más en Uruguay y un 14,4% menos en Argentina. Brasil, por su parte, consolida su liderazgo.
Por una cuestión de color, el limón argentino recién podrá entrar a Estados Unidos el año que viene.
Estados Unidos pidió, y así aceptó la Argentina en un protocolo sanitario, que el color en cosecha sea verde-amarillo, con el fin de minimizar cualquier riesgo del ingreso de una enfermedad en la fruta producto de la madurez de los árboles.
¿Le gusta la
verde amarelo?
Lo pensé. ¿Pensaste lo mismo? Lo pensé cuando leí el...
Ahora, pues. La baja. Después ampliamos. tenía un tío que se llamaba Antonio Schettino, no hablaba muy bien la Castilla, como decía él. Entonces él decía, le van a hacer un merumento en vez de un monumento. Al que le vamos a hacer un merumento... Es a Ramón, vos sabés que Ramón, desde Resistencia, Chaco, es el primero, es el que está todos los días. No les estoy mojando la oreja al resto, quiero decir, estamos tomando asistencia como cada mañana, cuando ustedes se comunican a través del 343-4653-658. Buen día, Campo en Acción, esta es para la mesa. En Laguna Nainec, provincia de Formosa, parcialmente nublado, ventoso y fresco. Y seguimos aquí los productores sin novedades para el sector de la producción bananera, dice Abel Chaparro. Vamos a ver si recabamos la información, mis queridos.
Exactamente, porque lo charlamos en alguna oportunidad. Sí, tema. Y ayer casualmente estuve hablando con un amigo, mientras compartíamos un asadito, del tema de la producción bananera. Porque justo él tenía un banano en el fondo de su casa... Y le contaban las dificultades que hay hoy con las importaciones que ingresan a la Argentina. Históricamente ha ingresado la banana de Ecuador, de Perú, brasilera, y qué pasa con lo que producimos acá, ¿no? Es una apertura comercial que se da en todos los rubros.
Muy bien.
Así que vamos a ampliarlo.
Otro oyente obligado, se llama Diego, se apellida Roldán, no sé si ustedes lo conocen.
Lo ubicamos.
¿Cómo se eliminan las hormigas cortadoras? Las negras. Pero fíjate el detalle. Planté, dice, el año pasado 2 almendros y me los hacen... Bueno, ni tocan otra planta. locas por los almendros.
Ay, bueno. No, yo no voy a contestar eso, es una cosa muy técnica.
Mañana le vamos a contestar. Ya vamos
con
a...
una alpargata, digo.
Anotalo para el consultorio.
Diego, una alpargata 42, sentado en un banquito.
Un buen oso hormiguero.
O para las langostas, estaba mirando el video que subió un productor de lo que fue el ataque de langosta en la zona norte, en Metán, en Salta, este fin de semana, impresionante. Sí. Flavio Repetti subió un video ahí en la zona de Metán, pero increíble cómo crece,
O sea,
y la preocupación. Los daños todavía no son tan significativos, pero cada día más.
Tengo otro mensaje. Hablando de langostas, ¿cómo elimino a mis dos yernos que vienen y me vacían la heladera?
Perdigones con sal.
En algún momento nos trataron de
langostas. Sal? No, perdigones con sal.
Ah, perdigones. Bueno, vos sos un asesino serial.
Sí.
Si las abejas desaparecen de la superficie del planeta, entonces el hombre tendrá 4 años de vida. Albert Einstein. Campo en acción. La voz de la producción.
Y ahora nos vamos a ir a La Pampa, en Santa Rosa. Desde allí nos informa nuestro colega Daniel Luchelli.
Hola Miguel, Daniel, Tomás. Hola colegas de Campo en Acción. Hola país. El intendente de la localidad pampeana de Mauricio Mayer, Celestino Folmer, es productor agropecuario del noreste de La Pampa y está sumamente preocupado por las inundaciones. Sobre la reunión que mantuvo con el ministro Frigerio, dijo...
Fue buena, una linda charla, muy familiar. Planteé algunos temas que tengo yo en mi pueblo, que es mucha agua, que tenemos muchos problemas en la zona rural, que no se puede sacar la producción y bueno, vamos a ver si logramos conseguir una TN para comprar una retro, esa es la idea, y seguir trabajando para los productores. Uh-huh. Y siempre lo que se gestiona en Buenos Aires es plata, porque otra cosa no vas a ir a buscar. En Mauricio Mayer tenemos un problema muy grande, porque tenemos más o menos 20 lugares, 20 calles cortadas, que no se puede salir a la... Eso también se lo planteé, le dije a Macalita, le dije a Frigerio, estaba también Maqueira, así que bueno, también estaba con el Berge, también estaba Torroba, y bueno, a todos le dije más o menos la cantidad de leguas que tenemos nosotros de caminos cortados, que no podemos salir a la ruta. Luchando, pero no nos da tregua el tiempo, porque más o menos terminamos hacer un altivo y se nos vienen 50 o 60 o como ahora 100 milímetros casi nos subió, así que volvió a cortar, volvió a romper y así seguimos.
Señor Intendente Folmer, entonces en este momento la situación más complicada para ustedes es el tema inundaciones.
Sí, hoy es inundaciones, hoy tenemos que hablar de inundaciones y yo digo siempre y se lo digo a todos los que veo, el año que viene va a ser peor. No es que uno sea pesimista.
¿Pero por qué pero peor va a seguir?
Porque no va a haber siembra. No se sembró trigo, no se sembró nada. Entonces no va a haber ingreso de plata. Más allá de que el campo siempre tiene alguna reserva, pero se va a notar mucho en los pueblos. Eso se va a notar mucho. Porque si el campo no funciona, no funciona nada. Todo sale del campo. Todos los impuestos que se le cobra, ganancia, ingreso bruto, y todos juntan plata del campo. Y nosotros en nuestra zona... estamos muy complicados. Hay máquinas que han entrado a cosechar maíz, tuvieron que salir porque se encajaron, tuvieron que ir con una grúa a sacarla. Entonces estamos complicados.
Y vi un video de una máquina cosechadora que prácticamente estaba cosechando el maíz bajo el agua.
Sí. Sí, en realidad nosotros estamos, no hay agua, pero no hay piso. Se va a 50 centímetros y sale el agua, brota el agua. O sea que no hay agua arriba en la superficie, pero sí, no hay piso. Me pasó a mí con las hojas, le pasó a un montón de productores, y también se empantanan los animales. En los bajos está muy complicado.
Daniel Luchelli, Nacional Santa Rosa, la radio de todos.
Y ya que andamos por allá, datos del tiempo en Santa Rosa, La Pampa, buen día para todos, 10 grados 4 la temperatura, 58 el porcentaje de la humedad. Para lo que resta de este lunes, cielo algo a parcialmente nublado y la máxima prevista para hoy, 21 grados, mañana martes, nubosidad variable, 14 grados la mínima, 24 grados la temperatura máxima.
Bueno, y hablando de La Pampa, el subsecretario de Asuntos Agrarios de La Pampa, Alexis Benini, reiteró la pretensión de la provincia de La Pampa de vender carne con hueso al sur de la barrera sanitaria eliminando las restricciones que todavía existen entre Río Negro y Neuquén. Recordemos que la provincia de Río Negro defiende la barrera que existe para ingresar con asado fundamentalmente pampeano y de paso, por supuesto, fortalecer su propia ganadería. Según Benini, desde el SENASA le dijeron que no hay riesgo en la región y que por eso debería terminarse con esta prohibición vigente y que, según ellos, responde a cuestiones estrictamente comerciales. Bueno, pequeñas disputas entre comarcas, diríamos.
Así es. Ganaderos que produzcan grano para autoconsumo también deberán inscribirse en el registro de tierras rurales y tienen apenas un mes para cumplir con esta obligación. El nuevo sistema va a comenzar el próximo 1 de noviembre y es por eso que los empresarios agrícolas que produzcan en campo de terceros deberán aplicar una retención del impuesto a las ganancias del 28%. En caso de que los propietarios no se hayan dado de alta en el registro fiscal de tierras rurales explotadas. Sin embargo, la nueva obligación, como decíamos recién también, rige también para empresarios ganaderos que produzcan granos para autoconsumo. Si originalmente se sembró para cultivo, pero posteriormente se destinó para el insumo de la ganadería, corresponderá la inclusión en el registro fiscal de tierras rurales explotadas, ya que la obligación de inscribirse en el mismo alcanza a las tierras rurales en las cuales se realice la actividad del cultivo de granos y semillas, ya sea cereales u oleaginosas, y legumbres secas también, poroto, alvejas y lentejas, sin importar el destino dado a esto, según indicó la FIP en un portal especializado también. Y esta exigencia, que parece insólita, si el régimen supuestamente está orientado a regularizar el mercado de arrendamientos agrícolas, se explica porque la FIP en un futuro cercano puede tener también planes para extender el régimen de empresas ganaderas.
Muy bien, 5:20. Vamos a saludar a nuestros compañeros de tarea que se encargan de la operación técnica. Aquí nuestro querido amigo Andrés Leguizamón, allá en el RA1 está el señor Leonardo Sangari. Buen día, Leo. Y por supuesto en el control central, nuestro Diego Roldán. Pequeña pausa, no se vayan, ya volvemos.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción, por Nacional. 116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Contra la gripe hay que vacunar 2 veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Contra la gripe hay que vacunar 2 veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Te lo decimos 2 veces, porque una sola dosis no alcanza. Por eso, si ya pasó 1 mes desde que le diste la vacuna antigripal y es la primera vez que la recibe, llévalo de vuelta. Son gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. Más información en argentina.gov.ar/vacunas o en el 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
El 99% de los argentinos que sueñan con un país mejor escuchan la radio.
Nacional, 80 años. Muchos momentos compartidos. Muchos por compartir.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5:00 a.m, 21 minutos.
Nos escuchás también en Esquel.
Por FM 88.7. A un tipo que le decían pan fresco porque cuando le venían a cobrar la mujer decía recién salió.
¿Alguna vez soñaste con ser como ellos?
Llegó tu oportunidad.
Concurso de humor nacional.
Los tipos no pueden cocinar mirando la tele. Las minas no pueden cocinar con la tele apagada y sin el teléfono en el hombro y sin el lavarropa girando.
Es fácil. Deja tus datos y tu audio inédito
en www.radionacional.com.ar.
Pueden ser chistes,
stand-up,
canciones,
imitaciones,
historias. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre.
No te pierdas esta oportunidad única.
Podés ganar 50 mil pesos y ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional. Concurso de Humor Nacional.
Apoya Fondo Nacional de las Artes.
Nacional, la radio de todos. ¿Querés saber más?
Conectate a Nacional.
En Twitter, arroba Nacional AM870.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Cinco de la mañana, 23 minutos. Hace unos días, la semana pasada, el Ministerio de Producción de la provincia de Entre Ríos entregó los últimos aportes a apicultores que fueron afectados por las emergencias agropecuarias que afectaron nuestra provincia el último año. Este beneficio alcanzó a productores de los departamentos La Paz, Concordia, Diamante, Tala y el departamento Uruguay. Y bueno, así se cerró el circuito de aportes que les permite a algunos productores, bueno, volver a incorporar sus colmenas y otras necesidades que generó las inclemencias climáticas que en nuestra provincia de Entre Ríos se dio con la crecida muy fuerte de arroyos que se llevaron colmenas, apiarios completos, ¿no? Obviamente que esto perdió no solo los materiales, sino la perspectiva de cosechar algo con lo que fue todo el fenómeno del Niño en nuestra región. Así que beneficio para un grupo de productores de la provincia de Entre Ríos. Bueno, y vamos a cambiar de tema porque anduvo por aquí un especialista en lo que es la cadena de ganados y carnes. Es muy conocido, Víctor Tonelli, estuvo invitado por una cooperativa de la localidad de General Ramírez, estuvo charlando con los productores, nosotros tuvimos oportunidad de dialogar con él para ver cómo está el mercado, empezando por el mercado interno en el consumo de carnes.
Si hablamos de mercado interno y hablamos de todas las carnes que al final van al mismo plato y al mismo estómago, este año estamos proyectando casi 120 kilos por habitante por año, que no solamente es récord mundial y récord argentino, sino que nos parece que es un límite difícil de superar. Razón por la cual paso al segundo tema, y es que necesariamente la Argentina tiene que volver a tomar protagonismo en exportaciones para poder darle salida, vuelvo a insistir, por lo menos las tres principales categorías de carnes, que son la vacuna, la porcina y la aviar, que las tres están en proceso de crecimiento, y crecimiento fuerte, yo diría, la más fuerte probablemente en relación a su volumen es la porcina, pero la vacuna también está creciendo a niveles de 100-150 mil toneladas por año, que si lo llevaras a kilo por habitante no son menos de 3 kilos por habitante por año. Y la aviar, ustedes son la provincia por excelencia, así que conocen la problemática, están frenando las producciones porque ya están tocando un techo que empieza, digamos, a saturar la capacidad de la demanda. Por lo tanto, yo diría, la Argentina tiene la necesidad y la obligación, digamos, de salir al mundo, de volver a tomar protagonismo exportador en las tres carnes, y sin duda la que más fácil la tiene es la vacuna. Y para eso, le robo un minuto, y para eso es muy, muy, muy importante, y de eso voy a hablar bastante, que el productor comprenda que no puede seguir haciendo ternero y novillito, porque esas categorías no tienen destino de exportación. Y si seguimos haciendo eso, que puede ser un buen negocio, vamos a terminar saturando el mercado, bajando los precios y otra vez desestimulando todo el sistema.
Bueno, seguramente que el productor que lo escucha va a decir, no es negocio hoy seguir engordando un novillo pesado.
No, se equivoca. Se equivoca en dos sentidos. El primero, la exportación a partir de la mejora del tipo de cambio de los últimos 3 o 4 meses y los reembolsos que ya están siendo efectivos por parte del productor. El exportador hoy tiene un poder de compra que le puede competir de igual a igual al mercado, al liviano. Es más, hoy, si usted tiene un buen novillo pesado, es capaz de sacarle 35 pesos y con los livianos no crea que hay muchas oportunidades de sacarle eso. Pero por otro lado le digo, todavía el exportador tiene algo en la manga para dar. Por lo tanto, esa situación que era real, a lo mejor hace 3 o 4 meses atrás, hoy ya el exportador está tomando mucha fuerza, los precios internacionales están subiendo momento a momento. Estábamos hace 3 meses con un Hilton por debajo de los 12.000 y hoy tenemos un Hilton de 16.000 y así le podría dar otro dato. Con lo cual, empiece a mirar la exportación con cariño, no solamente porque se lo van a pagar muy bien, sino porque si sigue haciendo consumo y se satura el mercado, va a tener caída de precio.
¿Y el mundo está demandante?
El mundo no crece más porque no hay capacidad de abastecerlo. Para que tenga una idea, en los últimos 10 años el volumen exportado anualmente creció el 30%, pero el precio creció 70%. Y eso indica que claramente, digamos, con el 30% de crecimiento estamos lejos de satisfacer un mercado que quiere más. Y por eso un mercado insatisfecho levanta los precios.
¿Qué opinión le merece la situación del mercado de Estados Unidos con las carnes, el tema porcino, también lo que está pasando con la apertura del mercado de Brasil para las carnes?
Sí, empiezo por Brasil, que es la más fácil. Puro título, nada de contenido. No pasa nada, no viene nada, no va a venir fresco, y lo poco que va a venir, si viene algo, va a ser para salchichas o hamburguesas de segunda, con lo cual le diría, olvídese, Brasil no es un problema, mucho título, pero no más que eso. Estados Unidos, sí, eso es un tema. Hace más de 3 años o algo parecido, Argentina ganó un panel en la OMC, todavía nos siguen bicicleteando, está todo listo, está repuesto todo, ya no hay forma de que nos sigan demorando, está Trump y eso lo complica, y en el medio yo creo que hubo algún error en la negociación cuando de alguna manera tomaron el compromiso de abrir las exportaciones porcinas. Yo creo que toda la cadena lo pedía, que tendría que haber sido un mano a mano, cláusula espejo. ¿Querés entrar con el porcino? Abrime ya la vacuna y no, ya está abierto la porcina, pero voy a ver cuándo la vacuna. Nos dicen todos los días, semana por semana, que es una cuestión de días. Yo creo que sí que es una cuestión de días la exportación de la carne a Estados Unidos, que va a ser muy importante. Muy importante. Tenemos varias noticias buenas que esperemos que se concreten. Una es que estamos sí ya ahora a la puerta de Estados Unidos, ya no hay nada que lo pueda frenar. La segunda, que estamos a menos de 2 meses de la negociación o el acuerdo Mercosur-Europa, que todavía estamos negociando el volumen. Ellos ofrecen 90.000 toneladas, Mercosur le pide 390.000 y ojalá que negociemos en 200.000, pero eso va a entrar con arancel cero, lo cual es una oportunidad espectacular para todos los exportadores del Mercosur, y eso en principio daría la sensación de que se llega a un acuerdo. El volumen está todavía en discusión. Y después es que viene una velocidad inusitada en México, que es muy interesante, no solamente porque ya vamos a estar en Canadá y Estados Unidos, sino porque México es un mercado muy interesante en el volumen, casi 300.000 toneladas, pero sobre todo por el tipo de carne que les encanta, el modelo de cocinar carne que tiene Argentina. Por lo tanto, yo diría, desde la visión de lo que es el mercado internacional, todo bueno. De la visión de lo que es la oferta de carne, tenemos que cambiar el modelo de animal, porque con el ternero y el novillito no llegamos al exterior. Y después le diría, hay un enorme todavía trabajo por hacer para corregir informalidad, para ser más, de alguna manera, agresivos o exitosos en el mercado externo. En fin, hay mucho por hacer.
Y completando lo que decía Víctor Tonelli, se informó que este jueves se reúnen miembros de representantes del Mercosur y de la Unión Europea para analizar temas que tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio, y se habla de un aumento en la cuota de cortes frescos de carne de Sudamérica se aumentarían 35.000 toneladas, así que bueno, una buena perspectiva para el sector ganadero, y también otro volumen parecido en cortes congelados, y a esto se suman 600.000 toneladas de biodiesel hacia Europa.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Una actriz recordadísima llamada Merle Oberon, en realidad se llamaba Estelle Merle O'Brien Thompson, que había nacido en Bombay, en la India, fue protagonista de tantas figuras relevantes en distintos papeles en el cine, como Ana Bolena en la película La vida privada de Enrique VIII, trabajó junto a Charles Laughton en 1934 haciendo La Pimpinela Escarlata con Leslie Howard, además trabajó como Mesalina en la película Yo, Claudio, fue Kathy en Cumbres Borrascosas, nada más y nada menos que junto a Laurence Olivier, fue nominada al Oscar, fue una actriz realmente importante, tenía unas cualidades, unos dotes increíbles. Vos sabés que en 1967 la editorial Abril aprovecha la oportunidad para rendirle un homenaje, ya que viaja a la Argentina esta actriz. Y el 2 de octubre de ese 1967 habían sido contratados por la editorial Abril, en el marco de este homenaje a la actriz, quienes ya llevan 50 años, parece mentira, ¿no?, y que no necesitan presentación. Sinceramente, es muy difícil tener tanto éxito a lo largo de tantos años. 2 de octubre de 1967 se produce el debut con el nombre con el que los conocemos.
Entre los personajes trágicos que pueblan la historia y la ficción, tal vez los suicidas sean los que más nos conmueven. Hay que aclarar que si bien homicida es el que mata a un hombre, regicida el que mata a un rey, la palabra suicida no significa, como muchos creen, el que mata a un suizo. No, un suicida es alguien que se quita la vida a sí mismo. La mayoría de las religiones condenan el suicidio, pero las leyes no pueden hacerlo, ya que el cuerpo del delito y el del delincuente, en este caso, son la misma cosa. Sin embargo, las legislaciones anglosajonas consideran delito a la tentativa de suicidio, cuando el suicida ha fracasado. En algunos casos, incluso, han llegado a condenarlo a muerte. Tal vez la única novedad en este tema tan antiguo como el hombre sean los modernos servicios de asistencia a potenciales suicidas y la música sedante y terapéutica de la suite La vida es hermosa, que Mastropiero compuso por encargo del CEAS, Centro Estatal de Asistencia al Suicida.
Se ha comunicado con el Centro Estatal de Asistencia al Suicida. En este momento, todos nuestros operadores están ocupados. Mientras espera ser atendido, le ofrecemos nuestra música tranquilizante, preparada por los expertos del centro. Espere un poquito más, no cuelgue y no se cuelgue.
Nuestros problemas son solo bobadas.
Siempre hay personas más desgraciadas.
La vida los atrapa como en una red.
Y están peor que nosotros.
Por ejemplo,
usted.
Olvida esas nubes ideas.
Va bien, todo va bien.
Olvídate, debes olvidarte.
Va bien, todo va bien.
Ya lo has olvidado.
Ya no te acuerdas de que ibas a suicidar.
No, no. Todo va bien.
Todo va bien.
Muy bien.
Bien.
Bastante bien. Casi bien. Mal.
¿Problemas? A los problemas dígale, no me importa.
Este tiene las deudas.
No me importa, no me importa.
Este es mi tartamudo.
No me importa, no me importa.
A este su mujer lo engaña.
No me importa, no me importa.
Lo engaña con un barbudo.
No me importa.
Elegante y muy forzudo.
No me importa.
Le decimos el cornudo.
¡No me importa!
Centro Estatal de Asistencia al Suicida, buenas noches. ¿Por qué asunto es? Pero hombre, no se preocupe. La vida es hermosa. Sí, lo escucho. Ajá. 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 Opa. Pero hombre, no se preocupe. La vida es hermosa. Si al cabo usted tiene un montón de años por delante para gozar, para ser feliz, dígame qué edad tiene. Ah, 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 ah. Si no le quedan tantos. Pero yo siempre digo que la vida es hermosa, que la vida merece ser vivida, en cambio la muerte merece ser morida. ¡Ah! Es muy bueno, muchas gracias. El del lorito japonés, ¿lo sabe? Ante todo, según la ordenanza 3426/8, deberá responder algunas preguntas antes de suicidarse. ¿Es la primera vez que se suicida? ¿Motivos del suicidio? ¿Que no le pagan en su trabajo? No se preocupe, la vida es hermosa, el Estado lo cuida.
Ya me siento mejor, porque me ayudará el Estado. Ya me siento mejor, mejor me siento a esperar sentado.
¿Cuál es su trabajo? Ah, es empleado del Estado. El dinero no le alcanza, no me lo diga a mí. Tampoco me alcanza para nada. No, lo que pasa es que cuando empecé a trabajar aquí me dijeron que me pagarían de acuerdo a mi capacidad. Con esa miseria no me alcanza para nada. Las deudas crecen, sí, señor. 3 créditos tengo, sí. No, no sé. ¿Qué sé yo qué voy a hacer? Y cada vez que pienso en esto, les juro que me dan ganas de matarme, les juro. ¿Cómo que no me ponga así? Usted me dice eso para darme ánimo. ¿Qué va a ser hermosa la vida? ¿Quién le dijo esa mentira? Yo fracasé en todo, ni para este trabajo sirvo. El otro día llamó un hombre, solo alcancé a hablar con él por un momento y se suicidó. Sí, pero él no quería suicidarse, había llamado equivocado.
El recuerdo de Lelutier, y uno no sabe con qué obra quedarse, sinceramente. Nos vamos a establecer una nueva pausa, 5 de la mañana, 40 minutos. Ya volvemos, no se vayan ustedes.
Campo en Acción, por Nacional, 80 años. 116-584-0870. WhatsApp Nacional. Próximo programa, Panorama Nacional.
En la provincia de San Luis,
en Jujuy,
en el Gran Mendoza y también
en la provincia de Santa Fe,
en la provincia de Buenos Aires.
Elecciones Legislativas 2017.
Programa especial.
Domingo 22 de octubre desde las 9 de la mañana. Argentina elige.
127 bancas en la Cámara de Diputados. 24 en el Senado. Cargos provinciales y municipales en 15 distritos.
Argentina elige.
Informarse con móviles en vivo y en directo en todas las provincias. Con un equipo plural y nacional.
Estas elecciones, elegí Nacional.
La radio de todos. Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 40 minutos.
Nos escuchás también en Ushuaia.
Por AM780.
Cerró un minuto, soy Román Lechmann. ¿Qué estás haciendo de 6:30 a 9 de la mañana? Te voy a hacer una lista corta de lo que te puedes encontrar en Poné Primera. Tenemos economía, tenemos política, deporte, tecnología, cine, internacionales, sindicalismo, judiciales. Estamos todos, es un equipo. de 6 y media a 9. Poné primera por Radio Nacional.
Radio Nacional, Sonido Federal.
Soy Rolo de Parque Sitio.
Hola, soy Marcelo de Neuquén.
Soy Juana de Rosario.
Soy de Mendoza.
Quiero mandarle un gran saludo a todas las personas que hacen posible Radio Nacional.
Me escucho y me gusta Radio Nacional.
Escucho Radio Nacional.
Me encanta la radio.
Salud.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio. Escucha cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Seguí en Nacional. Seguí escuchando Campo en Acción.
Vamos con los datos del tiempo en Buenos Aires. A esta hora de la mañana, 10 grados 8, la temperatura 96, el porcentaje de la humedad, viento del sur a 3 kilómetros por hora, cielo nublado para lo que resta de la jornada, probabilidad de chaparrones y ocasionales tormentas aisladas, luego mejorando, la máxima prevista para hoy, 19 grados.
Muy bien, y ya es la hora 5:43, hora de compartir los principales mercados.
En Campo en Acción y por Nacional... Mercados, cereales y oleaginosas.
El último día viernes en el mercado de Chicago los contratos cerraron con un saldo dispar. En el caso de la soja y del maíz finalizaron en alza, producto de los stocks finales de la campaña 2016-2017 de maíz, que fueron reportados por la Secretaría de Agricultura norteamericana, menores a lo que esperaba el mercado. Y por su parte, los futuros para el trigo de los Estados Unidos cerraron el último día de viernes en baja, por los datos de producción del trigo estadounidense reportados por el USDA, que fueron mayores a lo que esperaba el mercado. Mientras tanto, la plaza local, un cierre de semana mayoritariamente estable en el mercado físico. La jornada de negociaciones en la Bolsa de Comercio de Rosario se debatieron entre la presión de un dólar marcadamente debilitado frente al peso y un reporte de los inventarios finales de los Estados Unidos que resultó alcista para los granos gruesos. El trigo se mostró notoriamente estable a pesar de ser el único producto que, como decíamos recién, en la rueda de Chicago operó en terreno negativo entre los principales granos. Es por eso que en la Plaza Rosarina, el último viernes, la soja con entrega disponible se ubicaba en 4.350 pesos la tonelada, $260 se pagaba por la mercadería con descarga en el mes de mayo. En el caso del maíz, el valor propuesto fue de 2.350 pesos la tonelada con entrega en esta semana y $145 para la mercadería con descarga en los meses de marzo a mayo. Mientras tanto, el trigo con entrega inmediata trabajó el último viernes en 2.900 pesos la tonelada y $170 se pagaba por aquella mercadería con entrega en el mes de enero. Y para el caso de girasol, el valor propuesto para la mercadería con entrega en el mes de diciembre fue de $300 la tonelada en la Plaza Rosarina.
En la Cuna de la Bandera, 10 grados 2, la temperatura 75, el porcentaje de la humedad, cielo despejado para lo que resta del día, cielo algo a parcialmente nublado, 21 grados la temperatura máxima mañana martes, 12 grados la mínima, 25 la máxima, cielo parcialmente nublado en Rosario.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
Para comenzar la semana, hay un arribo al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers hasta el momento de 791 animales. Recordamos que el último día viernes el ingreso fue de 7.271 animales, donde la demanda trabajó con interés para el caso de las vacas y de los novillos y terminó actuando con cierta selectividad para el consumo liviano. Vamos a hacer un rápido repaso de los valores que se conseguían el viernes último en este mercado concentrador capitalino, donde los novillos entre 431 y 460 kilos comenzaron a trabajar con un valor mínimo de 30 y un máximo que llegó a los 36 pesos con 20. Los novillitos oscilaron de 25 a 37 pesos con 50. Las vaquillonas, por su parte, de 351 a 390 kilos, trabajaron de 27 a 34 pesos con 50. En el renglón de los terneros, Los valores oscilaron de 25 a 37 pesos con 10, el kilo vivo en pie. Las vacas buenas trabajaron de los 16 a los 33 pesos, mientras que los toros, que comenzaron a trabajar con un valor mínimo de 20, lograron un máximo de 31. Reiteramos, estos son precios registrados el último día viernes, y para el día de hoy y comienzo de semana, hay un arribo hasta el momento de 791 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
Estado agricultor debe estar poblado de ricos labradores. Manuel Belgrano, 1806. Campo en Acción, la voz de la producción.
Me voy a mi lugar en el mundo. 2 grados la mínima, 7 grados la máxima, cielo nublado, vientos muy fuertes del sector este con ráfagas. Mañana martes, 3 grados la mínima, 10 grados la máxima en San Martín de los Andes, lluvia y nieve. ¿Cómo me gusta? El miércoles, lluvia y nieve, 4 la mínima, 7 la máxima. El jueves, ventoso, nevadas, 2 grados la mínima, 4 grados la temperatura máxima.
Y un whisky.
Allá voy, San Martín de los Andes. Buen día para todos.
Bien, 5:48. En el año 96 se fundó la Asociación Argentina de Productores de Trigo, con la intención de, bueno, obviamente, mejorar este cultivo tan importante en la agricultura de la Argentina. Es importante como rotación y, por supuesto, más importante como alimento, ¿no? Desde el trigo surgen infinidad de productos. Estuvo por la ciudad de Paraná Domingo Capelloni, que es el actual presidente de esta entidad, es un productor, semillerista. Estuvo invitado a participar de un seminario de post cosecha de granos. Tuvimos oportunidad de charlar con él y, bueno, conocer muchos temas que están vinculados a esta actividad productiva, a este cultivo tan importante para el esquema agronómico de la Argentina.
Bueno, como primera medida a nivel país, no corremos peligro de que no podamos atender los requerimientos domésticos, porque nuestro nivel de molienda, usamos unos 5 o 6 millones de toneladas frente a 15 que estamos produciendo, no hay peligro que no podamos atender el requerimiento doméstico. El otro desafío para salir al mundo, obviamente, es lo que uno exponía en la charla, ¿no es cierto? Segregar los materiales, trabajar con los diferentes grupos. Y tenemos que entender, nosotros estuvimos muy ausentes estos últimos 10, 12 años de lo que son los requerimientos del mundo. A ver, ¿cómo se lo explico? Tenemos que entender que el mundo quiere una manzana con formato de pera y con gusto a limón. Entonces, si nosotros queremos conservar nuestros puestos de trabajo, tenemos que atender lo que el cliente quiere comprar y no despachar lo que a nosotros se nos antoja.
Hoy estamos despachando un trigo que a nadie por ahí, a cada vez menos le interesa.
Y bueno, sí, pero a ver, nos castigan con el precio. Nosotros podemos tener una muy buena diferencia, digamos, si realmente atendemos los requerimientos de la demanda. Tenemos a Brasil, como por ejemplo, que ellos se han transformado en la primera industria de pan de molde y no tienen materia prima.
¿Estamos muy lejos del mundo para exportar en cuanto a lo que cuestan los fletes?
No, yo creo que estamos más lejos de nuestros puertos más que lejos del mundo, porque un flete de 300 y pico kilómetros de camión a un puerto interno vale lo mismo que un flete a China. Hoy vale 30, con 30 a 40 dólares estás en cualquier parte del mundo con un flete marítimo. Y si estamos hablando que vos tenés una prima de 30, 20, 40, 50 dólares en trigo, a ver, podemos llegar perfectamente a cualquier parte del mundo.
El costo del transporte interno sigue siendo muy alto.
Sí, ese sí es un problema que tenemos que resolver. Llámese por barcaza, plan Belgrano, por lo que sea, pero bueno, a ver, hay que ponerse a trabajar con la logística interna.
Usted habló mucho de la falta de nomencladores para segmentar lo que se produce y salir al mercado con mejor valor, ¿no?
Sí, así es, porque Argentina tiene un único nomenclador para vender trigo. Y lo que nosotros producimos son diferentes tipos de trigo. Argentina no produce diferentes tipos de trigo. Hay un trigo para cada necesidad. Yo siempre cito el ejemplo con las camisas, ¿no es cierto? Usted va al campo, se pone una camisa grafa, va a un evento, se pone una chomba, va a una fiesta de gala y cambia la camisa. Toda cumple la función de camisa, pero ninguna vale el mismo precio. Con el trigo pasa lo mismo.
¿Qué rol están jugando las instituciones que tienen que ver en esto? Las cámaras arbitrales, las bolsas de cereales, para aportar conocimiento a un desarrollo de todo lo que usted está planteando.
Mire, yo creo que lo voy a dar un ejemplo que ha ocurrido este año y que realmente me pone muy contento. Yo hace muchos años que vengo participando de la Fiesta Nacional del Trigo en Leones. Hace muchos años propusimos que todas las cosas del trigo se discutan en el evento y en el marco de la Fiesta Nacional del Trigo, que es, yo creo, donde corresponde. Este año, por primera vez, y me alegra muchísimo, estuvieron presentes todos. Exportación, industria pequeña y mediana, industria molinera, la FAIM, todos los gobiernos, el gobierno nacional, el gobierno de Entre Ríos, el gobierno de Santa Fe, el gobierno de Córdoba, el gobierno de Buenos Aires, todas las cámaras arbitrales, todas las bolsas cereales, todas las instituciones de los semilleros. A ver, realmente creo que me puedo morir tranquilo, digamos, por esa integración que uno tanto deseaba. Fue el primer año donde se hizo una mesa inmensa y de un trabajo que yo creo que, bueno, va a dar su fruto y espero que a través del tiempo continúe, ¿no?
Bueno, lo último le pregunto, ¿tiene que seguir aumentando? ¿El productor tiene que seguir sembrando más superficie de trigo o con lo que estamos sembrando alcanza por hoy para lo que es la expectativa de comercialización?
Una cosa es lo que alcance y otra cosa son los problemas que tenemos que atender. Nosotros con el suelo, te veo que en el inicio, a ver, nosotros acá tenemos dos problemas. El avance de malezas resistentes por falta de rotación y el problema de napas. Esas cosas se corrigen con rotación de gramínea. Esta es una que tenemos que utilizar muy bien, porque si no los problemas van a ser mucho más graves. Se va a incrementar la producción. Tenemos que ordenarlo para vender de una manera diferente. No podemos hacer volumen, no podemos hacer puerta 12. Pero tenemos que ordenarnos. Pero el trigo, hoy por hoy, es una herramienta muy estratégica para resolver los problemas que tenemos, que tiene toda la parte productiva, ¿no?
Era Domingo Capelloni, presidente de la Asociación Argentina de Productores de Trigo. Y los saludamos a los amigos de Maciá, de tu zona de influencia,
de mi lugar,
que están participando de Apimondia 2017, que es el congreso más importante a nivel mundial en materia de apicultura, que se está realizando hasta pasado mañana, porque arrancó el 29 y termina el 4 de octubre en Estambul, Turquía.
Sí, señor. ¿Tiene algo más?
No, yo tengo... Usted, dele.
Bueno, la Argentina fue premiada por su avicultura, se llevó 3 premios en el 25º Congreso Latinoamericano de Avicultura realizado en México. La avicultura argentina resultó la estrella de las premiaciones que otorga la industria latinoamericana en el Congreso de Avicultura, el certamen internacional en el que se dan cita todas las empresas, cámaras y gobiernos para evaluar las fortalezas, el desarrollo y también los desafíos del sector en los países de la región. En la ceremonia que transcurrió en Guadalajara, México, la Argentina se llevó 3 de los 12 premios que se repartieron como parte de este congreso, y resultó ser así el país con más distinciones por su labor en la concientización social de los beneficios del consumo de huevo para el desarrollo humano. Los premios fueron trabajo realizado por la Cámara Argentina de Productores Avícolas, la CAPIA, en 3 rubros: mejor campaña en relaciones públicas y publicity, mejor campaña al Día Mundial del Huevo y la mejor campaña integral, todos los trabajos vinculados a la difusión del impacto económico, social, ambiental de la producción y consumo del huevo en el país.
Y fue oficial de milicias bajo el mando de Juan Facundo Quiroga. 2 de octubre de 1798 nace uno de los últimos hombres líderes en alzarse en armas contra el centralismo de Buenos Aires, Ángel Vicente el Chacho Peñalosa.
En el corazón del pueblo Peñalosa quedará, porque defendió su tierra, porque era todo hombre. Thank you. secrete. Todo el llegar y partir, miren de ser Peñalosa y cómo vino a morir. Miren de ser Peñalosa y cómo vino a morir. Así mataron al chacho, así fue su dura suerte. Si le quitaron la vida, no le acallaron la muerte. Si le quitaron la vida, no le acallaron la muerte. Como que era zarco el hombre y libre entre sus hermanos, se le pintaba en los ojos todo el cielo de los llanos. Se le pintaba en los ojos todo el cielo de los llanos. Cabeza del caudillo queda en la plaza de Olta, la soledad lo acompaña, las estrellas son su escudo. La soledad lo acompaña, las estrellas son su escudo. Ya Peñalosa no es nada, ya la tierra lo recibe, y en el corazón del pueblo ya su memoria se escribe, y en el corazón del pueblo ya su memoria se escribe. Como que era zarco el hombre y libre entre sus hermanos, se le pintaba en los ojos todo el cielo de los llanos.
Nos vamos. Gracias a todos por acompañarnos. Mañana a las 5 estamos de vuelta. Quédense, ya llega el Panorama Nacional.